Bueno, la administración, y lo dijimos aquí ayer, antier, hoy lo colocan por ahí los colegas como exclusivo. No, yo desde el lunes lo dije. La administración va a hacer el cambio en el impuesto de valorización. Recuerden ustedes que aquí pregunté yo por qué cobran valorización, a Transmilenio. Pues el distrito, y lo dije ayer, está listo para hacer el cambio. Una bancada que ha dicho no a la valorización por ahora, porque considera que está mucho impuesto para los bogotanos, en la del Centro Democrático. Estamos con el concejal Daniel Palacio. Doctor Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolito. Un placer estar contigo y con todo tuyo.
¿A usted le suena la posibilidad de que le quiten eso a el cobro de valorización a Transmilenio y que...
A mí me suena, Manolito, a que no cobren valorización. Yo creo que los ciudadanos están cansados y los bolsillos muy golpeados. Aquí el país y Bogotá no se ha recuperado de una reforma tributaria que presentó y aprobó el gobierno Santos, en donde ha afectado la capacidad adquisitiva de los bogotanos, de los colombianos, donde han sido golpeados los empresarios, donde han sido golpeado el trabajador. Realmente consideramos que es inconveniente pretender pedirle a los bogotanos mayores contribuciones o mayores impuestos. Aquí hay que recordar que en Bogotá el predial es mundial, el predial ya fue una contribución importante. Y en ese sentido hay que recordar, Manolito, que este año se tuvo un incremento en el recaudo de 300.000 millones de pesos adicionales. Yo creo que lo que hay que entrar es a mirar con fuentes alternativas de financiación, con otras fuentes, se financien las obras que la ciudad necesita, pero no más contribuciones, no más impuestos.
Es decir, ustedes así la quiten para cobrarlo en la séptima, no, mantienen su posición.
Pues, Manolito, tocará mirar el proyecto que finalmente radique la situación, que nosotros no lo hemos visto. Yo creo que es un paso importante quitar la valorización de la séptima. Hay que tener en cuenta que el cupo de endeudamiento se había financiado el Transmilenio por la séptima hasta la 62. Entonces, pues, si esos son los recursos que hay, pues esos son los recursos, eso es lo que se debe construir. Ahora bien, no sé qué están pensando la administración, porque esto no lo han informado, en cobrar valorización. Si va a ser valorización para parques, pues veo muy difícil que le cobren valorización a una persona en la séptima con 13 para un parque que van a hacer en la 116 con 15. Y aún más, tocaría evaluar si realmente la construcción de un parque tiene un efecto en la valorización del predio de alguien que ya está pagando un predial bastante alto.
Claro, es que yo ahí es donde digo la administración, ¿por qué no dedica a mostrar sus obras y después vemos a ver si se cobra o no? ¿Cuál es el afán?
Es que, Manolito, nosotros ya lo que queremos ver son resultados. Aquí se le ha aprobado a este gobierno muchos recursos. Tiene un plan de desarrollo de 96 billones de pesos. Se le dieron los recursos por parte de la venta de un porcentaje de la empresa de energía. Estarían los recursos de la venta de la ETB, que además también salió con un avalúo mayor del que se había pensado. Entonces, tiene un cupo de endeudamiento de 5 billones de pesos. Yo creo que aquí lo que hizo es recursos para comenzar a mostrar resultados, para mostrar, hacer ejecución. Y el alcalde, lo que nosotros hemos dicho, debe priorizar el gasto. Nosotros hemos dicho que se deben priorizar esas obras para poder darle a los bogotanos realmente un avance en movilidad, un avance en infraestructura. Yo creo que el alcalde Peñalosa a veces quiere abarcar demasiado y termina haciendo poco. Yo creo que aquí tenemos que priorizar las grandes obras que va a dejar la administración Peñalosa y las grandes obras que necesita la ciudad.
Claro. Bueno, le voy a preguntar algo que nos deja muy preocupados, y es lo que ha denunciado el defensor del pueblo. Usted es experto en seguridad. ¿Usted siente que en Bogotá hay plan pistola?
Pues yo he escuchado las declaraciones del defensor del pueblo. No existe una confirmación por parte de la policía o de inteligencia de la policía de que existe ese plan pistola en Bogotá, pero lo que sí queda claro es que hay un plan pistola, no solamente por parte del ELN, sino por el plan del Golfo en muchas partes del país. Usted vio un comunicado de las fuerzas militares, donde un radiograma, que es lo que utilizan internamente para comunicarse, hacen una comunicación donde alertan a los miembros de la fuerza pública de un plan pistola por parte del ELN. A mí no me sorprendería, Manuelito, que ese plan pistola que está haciendo el ELN en algunos sectores del país lo traiga a Bogotá, sobre todo por una razón, porque es que ya lo ha hecho. Es que no nos podemos olvidar de las bombas y de los petardos que ha puesto el ELN en Bogotá. No nos podemos olvidar de lo que pasó en la Plaza de Toros. Entonces, pensar que es muy distante que el ELN en un plan pistola, en ese plan de presión que tiene el gobierno nacional por el mal ejemplo de un proceso de paz en el que le entregaron todas las FARC, cuando la FARC cometía homicidios, cuando la FARC mataba a los soldados y a los policías del país y no pasaba nada, como método de presión, ese mismo sistema estaba cogiendo el ELN. Entonces no me sorprendería que lo hicieran en Bogotá. Ahora, ¿qué me causa mucha curiosidad, Manolito? Que el Clan del Golfo, que pasó de ser prácticamente un clan inexistente, ahora resulta siendo todopoderoso y operando en las áreas de influencia de la FARC y del ELN. Entonces, de un momento a otro, ahora el Clan del Golfo tiene la capacidad operacional para golpear a la fuerza pública y para hacer un plan pistola. Yo creo que hay que preguntarnos realmente quién es el que está haciendo ese plan pistola, quién realmente es el que está asesinando a los miembros de la fuerza pública, porque si algo sí está claro es que el ELN ha utilizado esa táctica en el último año.
Pues ahí está, doctor Daniel, muy amable por estar aquí en...